Así que vamos a entrar entonces al capítulo 24. Vamos a pedir que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo y que abra nuestro corazón para lo que Él quiere hablarnos hoy. Padre, venimos necesitados de ti, Señor, necesitados de tu Espíritu Santo, de tu dirección, de tu sabiduría, de que, Señor, tú sigas trabajando en nuestra vida y a través de ella. Y esta noche te pedimos que tú dispongas nuestro corazón, Señor, que a través de tu palabra podamos acercarnos y tener este encuentro personal contigo, Señor, que tu palabra se haga una realidad, se haga carne en nosotros, que podamos, Señor, no solamente entender más tu palabra, sino que podamos conocerte más a ti, que podamos ser más obedientes, que tú nos lleves a ser santos y que pongas en nosotros un deseo continuo, Señor, de hablar de tu palabra, hablar de este mensaje de reconciliación, este mensaje de salvación en cada oportunidad. Pero también, Señor, dispón nuestro corazón para escuchar tu palabra, para atesorarla, para abrazarla, para ponerla por obra. Señor, que tú sigas trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, haciéndonos más santos, llevándonos a ser más y más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias de antemano, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Amén. Capítulo 24 del libro de los Hechos. Ya mero terminamos con el libro de los Hechos. Y vamos a ver en el capítulo 24 cómo Pablo ahora es presentado ante el gobernador Félix. Si tú recuerdas, la semana pasada fue transportado después de estar retenido un tiempo por el tribuno. Vimos cómo este tribuno, Claudio Lisias, lo envía a Cesarea junto con una carta y lo manda escoltado para que lo protejan después de saber que había una conspiración para matar a Pablo. Así que llega sano y salvo por la providencia divina a Cesarea, y lo que vamos a ver es cómo va a hacer su defensa delante del gobernador. Y son 27 versículos los que tenemos ahora, así de que vamos a comenzar en el capítulo 24 desde el verso 1. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, las aplazó diciendo: cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer de tu asunto. Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Vamos a ver cómo Pablo se defiende ante el gobernador. Y la pregunta sería, ¿cómo va a responder? ¿Cuál va a ser su interés al momento de estar frente a la autoridad? Lo que vamos a ver es que Pablo mantiene el mismo deseo de entregar este mensaje de esperanza, sin importar quién sea la persona que lo interroga. Y vamos a ver la necesidad, el apuro que tenían sus enemigos para que Pablo fuera ejecutado, que en el versículo 1 se nos dice que 5 días después, acababan de llevar a Pablo, lo vimos en el capítulo anterior, de hecho se nos dice en el versículo 33 que llegaron aquellos soldados a caballo que llevaban a Pablo como protección. Lo llevan en el verso 33, llegan a Cesarea, le entregan la carta que escribió el tribuno, Claudio Lisias, se la entregan al gobernador, presentan a Pablo delante de él, y nos dice el verso 34 que el gobernador lee la carta, le pregunta de dónde era, Pablo responde que era de Cilicia, y le dijo: te voy a escuchar cuando vengan tus acusadores. 5 días después, el mismo sumo sacerdote recorre esta distancia de aproximadamente 100 kilómetros a Cesarea para acusar a Pablo. Ese era el odio que tenían contra Pablo, que el mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, con los ancianos, dice, y contratan a un abogado, contratan a Tértulo, dice el verso 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora, lo que vemos es que este Tértulo era un profesional. Él comienza y habla de las maravillas que ha hecho el gobernador. De hecho, le dice allí en el versículo 2, dice: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Está alabando al gobernador, está exaltando. Ahora, incluso dicen los historiadores que está mintiendo, porque durante ese tiempo había muchas revueltas, hubo muchas, si tú recuerdas cuando el tribuno interroga a Pablo, le dice: ¿no eres tú ese egipcio que se levantó con otros hombres y huyeron al desierto? Era común las revueltas en ese tiempo. Estoy mencionando eso que te digo, está en el capítulo 21, verso 38, ¿no eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Eran sicarios, te dije el significado, esos eran los asesinos, los de la daga, los del cuchillo. Así que no era realmente un tiempo de paz, estaba de moda la paz romana, que era paz, paz, si no te sujetabas. Tú viste cómo en el momento que comenzó a armarse el alboroto, llegaron los romanos y aplacaron a la gente. De hecho, se queja este Tértulo de ello. Le dice allí cuando acusa a Pablo en el versículo 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y a partir del verso 5 hace entonces las acusaciones contra Pablo. Mira cómo lo describe. Primero, el verso 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Imagínate la descripción. Este hombre, Pablo, es una plaga. Es un hombre peligroso, es un terrorista. Ten cuidado. Así que la primera acusación es que Pablo es una plaga. La segunda cosa, le dice, es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Lo que está diciendo es, donde esta plaga cae, allí se levanta la gente, ahí hay una revuelta, ahí la gente se vuelve contra el gobierno. En todo el mundo ha hecho esto. Ahora, tú sabes que en realidad Pablo nunca buscó hacer una revuelta contra el gobierno. Tú sabes que él no era un hombre rebelde. Sin embargo, hemos visto a lo largo del libro de los Hechos que Pablo sufrió por violencia, o sufrió violencia por causa del mensaje de Cristo. Así nada más como ejemplo, recuerdas en el capítulo 14, en el verso, a partir del verso 8, nos habla de cómo tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque los apedrearon. En el verso 5 dice, cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahora, si tú te vas adelantito, tú sabes que también en el segundo viaje misionero fue encarcelado en Filipos. ¿Te acuerdas? Es a partir del versículo, en el capítulo 16, a partir del versículo 20, por causa de que los dueños o aquellos que tenían el control de esta joven que adivinaba, ven sus ganancias perdidas. En el verso 20 lo presentan ante los magistrados y la acusación es que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y Pablo termina en prisión. En el capítulo 17 vas a ver del alboroto en Tesalónica. Sabes lo que sucedió en Atenas y puedes leer la historia. Sin embargo, en ninguna ocasión Pablo estuvo incitando a la gente en contra del gobierno. Simplemente el mensaje despertaba esta reacción en las personas que el día de hoy hemos hablado que, si no en la misma magnitud, es una respuesta similar. El mensaje sigue siendo un mensaje que no es popular o que no es abrazado por todas las personas. Así que le dicen, este hombre es una plaga, es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y luego la tercera acusación dice, es cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, así le llamaban despectivamente a los cristianos, la secta de los nazarenos. Y quizás sea en parte, no sé si recuerdas, entre los mismos discípulos ese dicho que decían, de Nazaret puede salir algo bueno. No sabemos si ese es el origen, pero era una manera de referirse a los creyentes despectivamente, los nazarenos. Así de que se le acusa de ser una plaga, promotor de sediciones, el líder de la secta de los nazarenos, y la acusación más grave está en el verso 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y mira el verso 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Ellos lo querían matar. El temor del tribuno era que lo mataran. Y por eso, si tú recuerdas, lo tuvieron que llevar cargando a Pablo, porque la gente, la multitud estaba encendida en contra de él. Y le hacen esas cuatro acusaciones, le pone un poquito de crema a los tacos, dice, nosotros estábamos queriéndolo juzgar conforme a nuestras leyes, pero el tribuno llegó con violencia y lo quitó de nuestras manos. Ahora es interesante porque dice en el verso 8, Dice, mandando a sus acusadores, o sea, a ellos, a que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y llevaban porra. En el verso 9 dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Había judíos acompañando y decían, sí, es cierto, sí lo hizo, es una amenaza. Ahora, tú ves, como te decía ahorita, la intensidad, tú ves las ganas que tenían de acabar con el apóstol Pablo. Ahora, no olvides la razón. La razón era por causa del mensaje del Evangelio. Pablo en ningún momento había prohibido o había renegado de ser judío, de la traducción judía, de la ley, jamás había hecho eso. Pablo lo único que decía es que no importaba tu nacionalidad o los rituales, eso no te congraciaban delante de un Dios que es santo, solamente Jesucristo. Sin embargo, estos hombres están enojados y quieren acabar con él. Ahora, la realidad, insisto, es que aquellos que se oponen al Evangelio, los enemigos de Cristo, están dispuestos a hacer lo necesario para detener el avance del reino. Esa es una realidad. Hemos hablado y lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, que cada vez que Dios estaba actuando, también se levantaba la oposición de manera natural. Y no importa lo que vemos aquí, es que no importa que sea mentira, ellos están dispuestos a echar mano de cualquier truco, de cualquier maniobra política, incluso de las mentiras, para detener el avance del Evangelio. Esa es la realidad. Ahora, hay algo interesante, porque vamos a ver cómo Pablo se defiende de estas acusaciones. Y no solamente lo hace por causa de su persona. Él va a hacer esta defensa porque quiere aprovechar la ocasión, como siempre lo hace, para hablar del Evangelio, para dar testimonio de Cristo, pero además quiere dejar en claro que estas acusaciones son falsas, que el cristianismo en ninguna manera es una amenaza para la sociedad, que el cristianismo no es una amenaza para el gobierno. Quiere dejar en claro que la secta de los nazarenos tiene una base bíblica, se basa en las promesas, en las escrituras que ellos mismos conocen y creen. Y es interesante porque, de hecho, cuando tú ves en la historia, la apologética, que es una rama, vamos a decir, encargada de la defensa de la fe, eso es el significado de la palabra apología, es una defensa. En la historia, la apologética no se usaba primariamente para debatir contra un adversario. Hoy está de moda, ha habido un tiempo cuando está de moda hacer debates, pero lo que vemos en la historia, y de hecho tenemos un documento famoso que es la Apología de Justino Mártir, que se escribió a más o menos entre el año 150 y 155, y se le escribe al emperador romano, a Antonio, para defender al cristianismo de las mentiras que se decían acerca de él. Es interesante porque a los cristianos se les acusaba de ser ateos, porque ellos no adoraban al emperador ni a los dioses del panteón romano. Decían que tenían rituales ocultos, incluso que se comían niños en la cena del Señor, en sus reuniones, y había muchas cosas que se hablaban del cristianismo, otra vez, como te decía ahorita, con tal de detener el avance del Evangelio, inventaban estas cosas. Así que Justino Mártir escribe para defender la fe, hablando de que en realidad el cristianismo no es una amenaza, y haciendo a un lado o contraviniendo, o más bien refutando todas esas falsas ideas que se estaban propagando. Pablo va a hacer algo similar. De hecho, a partir del versículo 10, dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, este respondió. Y mira la respuesta de Pablo, cómo contrasta con la respuesta de, o con el inicio de Tértulo. Pablo dice en el versículo 10, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y lo que Pablo hace es que va a mostrar primero cómo las acusaciones son falsas, pero él va a dar la razón por la cual se conduce de esa manera. Dice en el verso 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén. ¿Hay testigos? Y no hace más de 12 días que apenas llegué a la ciudad. Verso 12, y no me hallaron disputando con ninguno. Dicen, ellos dicen que soy una plaga. Tú sabes, puedes darte cuenta, puedes preguntar. Hay testigos de que en estos 12 días que llegué, no estuve discutiendo con nadie. Pero no solamente eso. Dice en el verso 12, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Se me acusa de ser promotor de sediciones, pero ninguno de ellos, y tú puedes preguntar y te vas a dar cuenta, que nadie me vio levantando un motín, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Es más, verso 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Estos hombres vinieron aquí porque alguien dijo cosas. Si tú recuerdas, Pablo fue acusado por unos judíos, pero no de Jerusalén. Eran judíos que venían de Asia. En el capítulo 21, en el verso 27 dice, pero cuando estaba para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Estos judíos fueron los alborotadores. Pablo estaba en el templo, si tú recuerdas, estaba purificándose, iba a pagar los votos de los otros hombres que se estaban purificando también, y en eso estos judíos que venían de Asia, no sabemos exactamente de qué ciudad, pero como vimos ahorita, hubo muchos lugares donde Pablo fue apedreado, así de que en alguno de esos lugares lo vieron, lo ven en Jerusalén y van y lo acusan falsamente. Pablo les dice en el verso 13, capítulo 24, verso 13, no pueden probar nada de lo que me están acusando. Sin embargo, mira lo que dice en el verso 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, el cristianismo, está hablando del cristianismo, le dijeron que él era el cabecilla de la secta del Nazareno, y él dice, te confieso, dice, que aunque ellos le llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, dice. Básicamente dice que en la ley y los profetas están escritos. Pablo le dice, ellos llaman a esto una herejía, dicen que es una secta, pero te confieso que está basada en la escritura que ellos creen. Nosotros, dice, yo creo todo lo que está escrito en la ley, yo creo en todo lo que está escrito en los profetas. Es más, dice en el verso 14, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo estas cosas. Mi Dios no es un Dios distinto del de mis padres. Mi Dios no es distinto del de estos hombres que me acusan. Mi base es la misma escritura que ellos creen. No es diferente. Creo en los profetas, creo en las escrituras, así sirvo al Señor. De hecho, y mira, quiero que veas la razón. Pablo le está diciendo, mi historial religioso está limpio porque no creo nada diferente, no creo nada extraño a lo que está escrito. Y dice en el verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Pablo vuelve a tomar el tema, si tú recuerdas, cuando salió o cuando es enviado al gobernador, es por causa de la división que hubo entre los fariseos y los saduceos. En el capítulo 23, si tú recuerdas, en el verso 10, Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebataran de en medio de ellos y lo llevaron a la fortaleza. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? En el verso 6, al final dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y Pablo ahora dice, ¿sabes? Tenemos la misma escritura, tenemos el mismo Dios, yo lo sirvo a este Dios creyendo lo que dicen los profetas y lo que dicen las escrituras y teniendo la misma esperanza que ellos. ¿Cuál es esta esperanza? Que habrá resurrección de muertos, de justos y de injustos. Y esta es la causa por la cual me conduzco de esta manera. En el verso 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, Pablo está dando la razón, y es una muy buena razón, para tomar en serio el mensaje que él proclamaba. Pablo estaba dando la razón por la cual él podía hablar de esta conciencia limpia y por la cual no solamente en el aspecto religioso él se mantenía con esta disposición a servir a Dios, sino también a portarse de manera ejemplar, voy a decirlo, como ciudadano. Tengo una esperanza. La esperanza que tengo, dice, es que va a haber resurrección. Y esta es la causa que me lleva a tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios. Ahora, yo no sé si tú tienes esto en mente. Yo no sé si tú has pensado en esto, pero todos un día, dice la Escritura, que vamos a comparecer delante del Señor. Y el hecho de esta esperanza de resurrección nos debe mantener en la perspectiva de vida correcta. ¿Sabes? Es interesante porque Pablo dice, mi esperanza es la resurrección. Si te fijas, no dice, mi esperanza es irme al cielo. A veces los cristianos perdemos de vista esto. Yo sé que lo he dicho antes, pero no está de más repetirlo. Nuestra esperanza no es ir al cielo. Nuestra esperanza es esa resurrección para estar con el Señor en este nuevo cielo y nueva tierra, en esta nueva creación de la que la Biblia habla. Y esa es la razón por la que tú y yo también deberíamos de tomar la perspectiva correcta mientras vivimos. Pablo dice, tengo esta conciencia limpia porque tengo esta esperanza, porque es algo que continuamente estoy ponderando, estoy valorando. Y dice allí, en el verso, a partir del verso 17, Pablo muestra que no solamente de manera religiosa lo afecta esta esperanza, sino también en su vida cotidiana y en todos los actos, en toda la vida que él lleva. Hemos hablado de esto, tenemos una sola vida, no podemos separar nuestra vida espiritual o religiosa de nuestra vida secular. Nuestra vida es una sola y tiene que ser consistente en todas las facetas o en todas las áreas, consistente en esta esperanza que estamos hablando. Dice en el verso 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Te acuerdas que hablamos en los capítulos anteriores de que Pablo traía esta ofrenda para la iglesia? De cómo vinieron representantes, algunos representantes de las iglesias gentiles para presentar como una ofrenda de amor a la iglesia en Jerusalén. Y Pablo dice, yo vine con esta intención, vine a Jerusalén, traía esta ofrenda y también limosnas, dice. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia, ya vimos en el capítulo 21, que son los que lo acusaron, dice, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. De hecho, dice, yo no, cuando me tomaron prisionero, cuando me denunciaron, yo estaba purificado en el templo, yo no estaba haciendo alboroto, yo no estaba haciendo nada indebido. De hecho, esos que me acusaron tendrían que estar aquí delante de ti levantando cargos, pero no están. Y otra vez, Pablo está mostrando nuevamente que él tiene su registro impecable, no hay nada de que se le pueda acusar. Incluso dice allí en el verso 20, o digan estos mismos, hablando del sumo sacerdote y de los judíos, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Si tú recuerdas, eso sucedió en el capítulo 22, cuando lo llevan ante el concilio. Así que Pablo le dice, no hay nada de que me puedan acusar. Pero como decíamos, Pablo no solamente quería hacer defensa de él, quería hacer defensa del camino, de la fe cristiana, y aprovechar la oportunidad como siempre lo hacía para dar testimonio. Y por eso en el verso 21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Pablo mete el tema de la resurrección allí. Pablo sabía que los judíos que lo estaban acusando estaban divididos entre fariseos y saduceos. Sumo sacerdote era saduceo, pero sabía que no iba a encontrar apoyo contra esa acusación de parte de los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección también. Pero Pablo aprovecha la oportunidad para dar ese testimonio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice allí que rápidamente, en el verso 22, el gobernador Félix dice, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer tu asunto. Ahora, esto es bien interesante. El tribuno Lisias ya le había dado su opinión del asunto. Si tú recuerdas, en el capítulo 23, le dice allí en el verso 28, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Claudio Lisias le escribe a Félix y le dice, no hay ningún delito que merezca prisión o muerte de este hombre. Pero Claudio Lisias tiene otros intereses. Y aquí encontramos el ejemplo de Pablo, de cómo sin importar quién lo interrogaba, sin importar qué persona estuviera enfrente, Pablo siempre aprovechaba la oportunidad para apuntar a Cristo, para apuntar a Jesús. De hecho, mira lo que sucede. Dice el verso 23, y mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Si tú recuerdas en la carta, también Claudio Lisias hace una aclaración. En el verso 27 le dice, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Así que siendo ciudadano romano, le conceden a Pablo ciertos beneficios y le dan ciertas libertades. Dice, lo pueden visitar los que quieran, deja que vengan y que le sirvan, que le traigan lonche, que platiquen con él, déjalo que tenga contacto con las personas que vengan a verlo. Sin embargo, dice el verso 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora, decía ahorita que tenemos el ejemplo de Pablo de cómo aprovechar cada oportunidad para apuntar a Jesús. Y lo que vemos aquí es que no importa quién estuviera enfrente, Pablo daba el mismo mensaje. A lo mejor Félix estaba esperando un mensaje motivacional. A lo mejor esperaba que Pablo le dijera cómo ser el campeón, cómo ser mejor político. cómo ser un mejor esposo, pero no. Pablo le habla de cosas que lo asustan. Le habla de la justicia. Le habla de un Dios santo que es justo. Un Dios santo que no tolera el pecado. Un Dios que es santo, amoroso, pero que según las Escrituras no tendrá por inocente al culpable. No solamente eso, le habla también acerca del dominio propio. Ahora, quizá tenía historia de este hombre, pero Pablo no se intimida y le dice: ¿sabes qué? Los hombres somos pecadores. Tenemos necesidad de poder controlar nuestros impulsos. Y Pablo le habla de la pecaminosidad del hombre. ¿Te acuerdas en Romanos 3? Cuando habla y dice que todos los hombres se han hecho inútiles, que todos, dice, a una se han desviado, que no hay bueno ni siquiera uno solo. Pablo se lo dice al gobernador Félix, pero no solamente le dice eso, también le dice, le habla, dice allí, del juicio venidero. No solamente tenemos un Dios que es santo y justo y no tiene por inocente al culpable, sino que es una cosa horrible caer en manos del Dios vivo cuando eres un pecador, cuando eres de los que, como veíamos el domingo, junto con los reyes del mundo están gritando: liberémonos de Dios. Estás oponiéndote a Dios. Es terrible, porque la Biblia dice que un día todos estaremos frente a este Dios que es justo. Y la pregunta que vemos en las Escrituras es: ¿quién podrá estar de pie ante un Dios que es santo? Interesante que Félix entendió el mensaje, porque Félix se espantó. Dice allí, verso 25, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El mensaje no fue de su agrado, el mensaje fue incómodo, el mensaje no era algo que él esperaba, y no es diferente el día de hoy. Este mensaje sigue siendo incómodo, sigue siendo contracultural, sigue siendo un mensaje que es rechazado y que incomoda. Hablar de un Dios que es santo, hablar de la pecaminosidad del hombre, hablar del juicio venidero, sigue siendo poco popular, aún entre los creyentes, aún entre aquellos que van a la iglesia. Y sin embargo, lo que vemos es que Pablo, como te dije ahorita, sin importar quién fuera la persona que lo escuchaba, daba el mismo mensaje sin diluirlo. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los corintios, él les dice en su segunda carta a los corintios, él les dice en el capítulo 4, dice en el verso 1, no sé si lo puedes poner en NTV, por favor, está más entendible desde el verso 1. Pablo les escribe para anunciar su ministerio. Dice: así que Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Verso 3. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Espérate, está muy ad hoc, pero vete, es segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4. Verso 1, ándale. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Pablo dice: ¿sabes qué? No. no voy a cambiar el mensaje. No importa quién esté enfrente, el mensaje no lo vamos a adulterar, no lo vamos a diluir, no lo vamos a cambiar. Y como dijo a los corintios, en 1 Corintios, no importa la evaluación que hagan de mí, el mensaje, el encargo que tenemos es este. Y ese es el ejemplo de cómo tú y yo tenemos que apuntar, no ofendiendo a las personas, no es nuestro interés insultar a nadie, pero si el mensaje les incomoda, tú y yo no podemos hacer nada, porque este es el mensaje que Dios nos ha dado, porque este mensaje quiere incomodar para que haya arrepentimiento, porque este mensaje quiere sacudir a la persona para que pueda llegar a Cristo, no para que nos siga a nosotros, no para que obtengamos un beneficio nosotros, para que puedan abrazar a este Dios que es santo, que es justo, pero que también está lleno de gracia y que perdona pecados y que restablece a la humanidad caída por medio de esta obra de regeneración que solamente por su Espíritu puede operar en la vida de una persona. Pablo nos da un ejemplo de cómo tú y yo tenemos que buscar en cada oportunidad mostrar, apuntar a Cristo a las personas. Y sabes, tristemente, Félix se asusta, le dice, ¿sabes qué? Vete, cuando haya una oportunidad te voy a llamar. Pero mira lo que dice el verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara. Quizá, como escuchó que Pablo llevaba ofrendas y limosnas para el pueblo, quizá Félix dijo, ha de tener algún clavito por allí, debajo del colchón, en una cuenta de banco, y lo hacía ir, y lo despachaba, y lo volvía a llamar, y lo despachaba, y dice ahí que muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Verso 27, pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix tenía sus intereses. Félix no recibió el mensaje. Pablo nos da el ejemplo de lo que tenemos que hacer con este mensaje en cada ocasión, en cada oportunidad. Hay que entregar este mensaje, hay que dar esta palabra. Pero Félix nos ilustra, nos ejemplifica lo que no se debe hacer con la palabra, y es ignorarla, es desperdiciar la oportunidad. Félix dice que tenía interés. Al principio dice que lo hace llamar, en verso 24, lo hace venir, oye acerca de la fe en Jesucristo, es impactado por esa palabra. En el verso 25 dice, se espanta, pero no se arrepiente. Se espanta, pero no se arrepiente, porque él tiene su agenda. Dice, ¿sabes qué? En otra oportunidad te escucharé. ¿Sabes qué? Ven, mejor luego platicamos, porque quiere dinero. Quiere aprovechar la oportunidad para sacarle una buena mordida a Pablo. Y no solamente eso, quiere cuidar su reputación y su carrera política. Dice el verso 27 que 2 años después, Pablo sigue prisionero, él sigue llamándolo y trayéndolo, y quiere congraciarse con los judíos. Así de que cuando llega su sucesor, pierde las elecciones, llega Porcio Festo, y él dice, quiero quedar bien con los judíos, a lo mejor luego me consigo otro hueso, y lo deja prisionero allí. ¿Sabes cuál es la parte triste de esto? Que Félix no está solo. Muchas personas el día de hoy son como Félix. Muchas personas el día de hoy han escuchado el mensaje. Quizá te ha impresionado la palabra. Alguna palabra, algún pasaje ha impactado en tu vida, te ha puesto a pensar en las cosas. Pero quizá como Félix, tú piensas que vas a tener toda la vida para decidir. Por ahora no, en otra ocasión te llamaré. Quizás estás perdiendo el tiempo igual que Félix, pensando que tienes la vida comprada. La realidad es que ninguno de nosotros sabe si mañana vamos a despertar. Quizá, igual que Félix, tienes tu propia agenda. Y el hacerte rico o el conseguir riqueza es prioritario. Así de que en otro momento lo considerarás, porque ahorita la prioridad es atender a los ídolos, aquello que te da reputación, aquello que quizá te da seguridad. Y quizá como Félix le des prioridad a tu carrera, a tu reputación, antes que el Evangelio, antes que arrepentirte de tus pecados y abrazar a Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz por tus pecados y los míos. Así que como vemos aquí, tenemos dos ejemplos que contrastan, el de Pablo, que está manteniendo atento su corazón para en cualquier oportunidad poder presentar el Evangelio y apuntar a Jesús, y el de Félix, alguien que escucha el mensaje pero que lo desecha, alguien que escucha el mensaje pero que tiene otras prioridades. Sin embargo, en todo esto también vemos la providencia de Dios en la vida de Pablo. La vemos allí en esos años que pasa visitando, platicando con gente. Algunos dicen que incluso este periodo pudo servirle a Lucas para escribir, recopilar material para lo que será el libro de los Hechos y de su Evangelio. No lo sabemos, pero lo que podemos ver es que a pesar de cualquier circunstancia, Pablo estaba confiado y él seguía transmitiendo este mensaje de salvación. Y eso debe animarnos. Quizá tú estés pasando una situación difícil también. Quizá tú te sientas en medio de una situación desesperado, y lo que tú puedes ver, no solamente en el libro de los Hechos, lo puedes ver en todas las cartas del apóstol Pablo, aun aquellas que escribe de prisión. Pablo nunca estuvo renegando de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Hay cosas que tú y yo no podemos entender. Hay cosas que Dios hace que tú y yo no podemos explicar. Pero lo dije el domingo, son misterios, inexplicables simplemente. Pero eso no nos impide que adoremos al Dios de estos misterios. Así que tú y yo como creyentes podemos mantener nuestra esperanza en eso. Y si tú has escuchado este mensaje, no seas como Félix. No pienses que tienes la vida comprada, porque ninguno de nosotros la tiene. Abraza este mensaje. Pon tu fe, tu confianza en el único que es el camino, la vida, el único que nos puede llevar al Padre, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, Señor, que tenemos en el libro de los Hechos, que nos muestra este contraste entre un hombre que tiene su esperanza puesta en ti y que aprovecha cada oportunidad para entregar la palabra de salvación. El contraste que tenemos en este hombre necio que, escuchando la palabra, no la recibió como lo que es, como verdad, como vida, sino que buscó sus intereses creyendo que tenía la vida comprada. Señor, haznos sabios, que cada uno de los que escuchamos este mensaje podamos acudir a ti, podamos abrazar estas buenas noticias, que Jesucristo murió por los pecadores. Jesucristo murió para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, Señor, de los cuales yo soy el primero. Es una palabra fiel que es digna de ser considerada, tomada en cuenta por todos. Señor, toca cada corazón para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.